Raúl Copa, ¿cómo te va? Muy,
¿qué tal?
Pero muy buenos días,
¿eh? Buenos días, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, la semana de la miel, estamos jugando con los oyentes, con una pregunta, pero también queremos interiorizarnos y saber sobre la actividad de los apicultores en nuestra región, ¿no? Bueno, te traté de usted porque de vos porque bueno, hay una,
sí, bueno, ya hace 25 años
años acá, ¿no? Así que bueno, bienvenido a nuestro programa,
¿eh? Bueno, muchas gracias.
¿Qué nos puedes contar?
Bueno, mirá, me parece muy bien este emprendimiento que hace a nivel nacional la Secretaría de la Nación con respecto a declarar una semana al año como la semana de la miel, porque es un producto que realmente necesita promoción, ¿no? O sea, del punto de vista popular, la gente piensa que la miel es para consumir en invierno, por la garganta, por los chicos, por él, y no se la ve como un producto dulce para untar con la tostada como si fuera dulce leche.
Claro, ¿no? Es cierto.
Bueno, para nosotros el principal competidor de la miel no es el otro productor de miel u otra miel que viene del norte. No, el competidor de la miel es el dulce de leche.
Claro.
Son los dulces.
Son los dulces.
Claro. Claro. Porque los ponen en la misma góndola y toda la gente está dentro del ramo de los dulces, ¿viste?
Claro, claro.
Y la gente desconoce incluso que en la góndola, cuando una miel está líquida, esto es importante que la gente sepa, cuando la miel está líquida, es porque o recién fue cosechada, entonces todavía está en estado líquido, o recién fue envasada, entonces la miel pura primero hay que derretirla levemente para que se licúe y se pueda poner en el pote de envasado, o directamente no es miel. Cuando una miel está en la góndola del supermercado meses y meses y no se cristaliza, no es miel. Tiene un sedimento bajo, que esa es la miel, que es para darle gusto. Pero en realidad es jarabe.
Es jarabe.
Es jarabe. Jarabe de miel de alta fructosa. Y a veces, algunos pícaros comerciantes de las grandes empresas que distribuyen en supermercados le ponen miel con JMAF.
Ajá, ¿y eso?
JMAF. Miel con JMAF. Como la gente no sabe de qué se trata, y lee la palabra miel, la compra.
La compra.
Claro. Pero en realidad JMAF significa jarabe de miel de alta fructuosa.
Ah, claro.
Entonces, es todo jarabe y un chorrito de miel para darle gusto. Pero no es miel, ¿no?
Hay que tener en cuenta todas esas cosas.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo el consejo que le hago a todo el mundo cuando charlamos de estos temas es, cuando usted va a la góndola, compre la miel que está cristalizada, la miel que en el pote está dura.
Está dura.
Porque la miel pura se pone dura, cristaliza en poco tiempo, y eso es la seguridad que te da que se trata de miel pura. Si está líquida, desconfiale. Sobre todo si está puesta en una góndola. Ahora, si te la vende un productor, un apicultor, y está líquida, es porque la envasó recién. A mí me pasa eso. Yo derrito, pongo en el pote, le pongo la etiqueta, qué sé yo, y cuando la entrego está líquida. Pero si esa miel vos la dejás en la estantería un tiempito, se cristaliza, porque es pura.
Es pura. ¿Y cómo es el trabajo de los apicultores en nuestra región? ¿Son muchos? ¿Son pocos?
No son tantos. Bueno, muchos, pocos. Hay de muchos o pocos depende de la región.
De la región, ¿no?
Pero, nosotros acá más o menos andaremos en unas 40 personas que tienen colmenas.
Ajá.
¿No? Que tienen colmenas. Algunas tienen una, dos para autoconsumo y qué sé yo. Y después hay otros productores que hay una gama grande, hay un solo productor con 1.500 colmenas, después hay tres o cuatro productores que tienen más de 100 colmenas, ¿no? Y el resto, más o menos unos 10 productores más que tienen menos de 100 colmenas, ¿no? Así que no es tanta la... Ahora,
el tema de las colmenas, que va de acuerdo a la producción, van aumentando las colmenas, o de acuerdo al trabajo que quiere realizar cada uno y para qué lo quiere.
Sí, el trabajo, justamente la cantidad de colmenas que cada uno tiene está en relación directa, primero, a lo que él puede atender.
Ajá.
¿No?
Sí, sí.
Porque el tiempo disponible es un factor condicionante para la apicultura.
Sí, me imagino.
Lo que puede atender y lo que quiere llegar a ganar con
la
actividad, con la actividad.
Claro,
¿no?
Con la actividad.
Claro. Hay productores que tienen muchas colmenas, como el caso de un productor, Carlos Juan, que ya ha estado acá muchas veces también hablando, que tiene 1.500 colmenas porque él vive exclusivamente de la apicultura. Y entonces necesita tener muchas. Y sobre todo acá en esta zona, que es una zona marginal. Acá, cuando hablamos de tener un buen promedio, estamos hablando de 20, 22 kilos por temporada. Que vos le decís a un productor cordobés o entrerriano, si te pregunta qué promedio hay acá, le decís 22 kilos, nada más.
Claro.
Cuando ellos allá tienen a lo mejor 60, 70 o 80 kilos de producción, viste, por colmena.
Sí, sí.
Y ellos tienen, y la abeja ya está funcionando todo el año, porque mientras haya temperatura la abeja funciona.
Claro, eso te iba a decir. Claro. Conozco un poco la parte de Entre Ríos, de la apicultura de Entre Ríos. Viví mucho tiempo en una zona frutal, visitando muchas veces las quintas.
Ajá.
Claro. Veía el trabajo de los apicultores allí en la zona. Con los azares, ¿no?
El azar, claro, la flor del azar.
Claro. El citrus, es tremendo.
Esa miel es espectacular.
Y constantemente están allí haciendo
sí,
trabajos.
Sí.
Por eso yo me preguntaba, en esta zona, ¿cómo...?
Y en esta zona llega el mes de agosto y ya empieza la actividad dentro del cajón, dentro de las colmenas, uh-huh. ¿no? Se va incrementando la actividad dentro de la colmena, se empieza a incrementar porque todavía está fresco y recién salen cuando hay 12 grados de temperatura, empiezan a salir, ¿no? Y empiezan a consumir la reserva que vos le dejaste en el otoño.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahí no hay entrada de néctar, se están consumiendo las reservas.
Claro.
Entre agosto y septiembre se consumen las reservas que vos le dejaste.
Uh-huh.
Y después, cuando aparece el diente de león, ahí es cuando yo empezamos a respirar tranquilo.
Ah, claro.
Porque ahí aparece masivamente el diente de león, no una o dos florcitas, masivamente,
sí.
Y entonces ahí ya empiezan a traer néctar y polen del diente de león. Entonces ahí sobreviven por sí mismas, fuera de la reserva que le dejaste.
Dos preguntas, ahí recién nombraste y dijiste una palabra, polen. No solamente produce el producto de la abeja,
no.
O el panal es la miel.
No,
se
no,
sacan
no.
Otros productos.
Otros productos que son el polen,
ajá.
El propóleo, cera,
sí, claro.
Cera, jalea real,
uh-huh.
Y la pitoxina,
claro.
El veneno. Esos son seis productos que se pueden obtener.
Claro.
Ahora, lo que es jalea y lo que es apitoxina son producciones muy especializadas. Acá no lo hace nadie, pero son producciones muy, muy especializadas.
Uh-huh.
Pero después, el productor habitual puede, además de la miel, producir polen. Acá queremos producir polen porque es una buena zona polinífera esta. El propóleo es lo que fabrica la colmena a partir de resinas que toma de los árboles,
sí.
Y sirve para desinfectar toda la colmena.
Miramos.
Ellos desinfectan todo con propóleo, es el bactericida, y es muy bueno como bactericida. Ustedes te voy a hacer un consejo.
A ver.
Ustedes los locutores
sí.
Que trabajan con la voz, nunca le debería faltar acá en el cajón del escritorio un paquetito de pastillas con propóleo.
Con propóleo.
Cuando tenés un problemita de garganta, que no podés hablar o estás uh-huh. medio afónico y vos trabajás con la voz,
sí.
¿Te imaginás?
Bueno, sí.
La pastillita de propóleo es mágica.
La semana pasada tuve ese problema, dos días.
Es mágica.
Anduvimos acá.
Claro, bueno, acá no puede faltar ¿Cuántas cajas te mando?
A esta época vas a tener que tener una buena reserva. Ahora viene el mundial, uno empieza a gritar los goles.
Claro, claro, claro. Bueno, que... para la fonía y eso, las pastillitas de propóleo son bárbaros. Mejor que los caramelos. El caramelo, claro, para hacerlo hay que cocinar. Y ahí el propóleo es como pierde propiedades. Bien. Pero la pastilla se hace con propóleo sin calentar. Ajá. Y entonces es muy efectiva.
Mirá, ¿no?, vos.
Bueno. Es el producto que utilizan las abejas para desinfectar todo. Uh-huh. O sea, la cámara de cría de la colmena es más o menos como la sala de neonatología acá en el hospital.
Claro.
Claro. Limpita, desinfectada. Bueno.
Mirá vos.
Bueno. Y además lo usan para pegar las partes móviles. Cuando, o tapar grietas o tapar agujeritos por donde entra aire, lo usan, tapan con propóleo. ¿Viste?
Y los productores apícolas de nuestra región, ¿trabajan en forma individual, están asociados, cómo es el trabajo en general?
Sí, en general, bueno, los más activos estamos asociados en la asociación de la comarca Los Alerces, a ACLA. El presidente es Carlos Juan. Y sí, ya esa asociación la formamos cuando estaba Vicente Tauas, ¿te acordás? Vicente Tauas, que fue nuestro presidente hasta que falleció, lamentablemente. Y formamos la asociación en el 2005.
No sé, joven, una asociación joven.
2005, sí, es joven, sí.
13 años.
En el 2005. Y en el 2007, entre la asociación y la municipalidad, hicimos la sala de extracción de miel. Ajá. Uh-huh. No hay desarrollo apícola si no hay una sala comunitaria.
Claro.
¿Viste? Porque ningún productor puede tener por sí mismo toda una sala que exige bromatología y que exige SENASA y que exige todos los requisitos bromatológicos. No lo puede tener un productor como yo que con 30 colmenas.
Claro.
¿Viste?
Claro.
No se justifica. Entonces tiene que haber una sala comunitaria.
Claro.
Y eso se hizo con el municipio, todavía está funcionando ahí en el CAPEC, uh-huh, que el municipio de Esquel siempre nos ha prestado mucha colaboración y la sigue dando, ¿no? Y gracias a esa sala comunitaria podemos trabajar y podemos promocionar a otros productores.
A otros productores, claro.
Claro, claro. Sí, sí.
Bueno. La charla da para un montón de cosas más,
sí, claro.
Pero bueno...
¿Te digo algunos datos a nivel nacional?
Realmente. A ver.
Mirá, a nivel nacional, la Argentina produce entre 55 y 60 mil toneladas de miel.
Ajá.
Hay 20 mil productores, más o menos, con 2 millones y medio de colmenas.
Sí.
Y el principal comprador es Estados Unidos. Antes era, Alemania el principal problema, pero se les empezó a ocurrir comprarle a los chinos.
Ajá.
Y los chinos te venden jarabe, ¿viste? Y como la gente no sabe...
Compra jarabe,
claro. Está pensando que es compra miel.
Claro.
Compra jarabe.
Así que me interesa que ya para ir finalizando la charla de hoy, porque como te dije, es muy extenso la gama de preguntas que podemos hacer, que reiteres, ¿qué hay que tener en cuenta entonces al momento de ir a comprar miel? Al supermercado, no la miel
Exacto.
¿Y dónde pueden comprar miel de los productores?
¿De acá?
Miel, claro, que es más importante todavía,
bueno,
o sea, consumir miel propia,
sí,
miel de acá de nuestra zona.
Sí, no, acá los productores, hay productores que venden en el comercio.
Ajá.
Yo ahora no me acuerdo las marcas. Después, el Anónima, sí, está la miel de Krieger.
Uh-huh.
Y después...
Ese fue el primer pote que se llevaron a hacer. Vino una señora que fue la ganadora y dijo, yo me llevo esta.
Ah,
sí, pero fue de una.
Porque ya la conoce.
Ya la conoce, claro.
Después también está Ariel Lima, está...
Ahí tenemos todos los productores, mira.
Ahí,
hablando de productores, claro. Nuestro productor...
Después hay una miel que se llama Oro de Esquel.
Sí.
Que esa la formamos entre algunos productores, nos juntamos, hicimos... No es una asociación, es un consorcio,
uh-huh,
de productores... Y entre varios hicimos una marca común.
Bien.
¿No? Después está...
Perdón que interrumpa. Que cuente por qué le pusieron Oro de Esquel.
Claro.
Cuéntelo.
Bueno, Oro de Esquel le pusimos porque estábamos extrayendo la miel ahí en el CAPEC, ¿viste? Y y estaba chorreando, todo acero inoxidable, qué sé yo. Sí, sí. Y estaban adentro dando vueltas los cuadros con miel, estaba chorreando la miel, y caía así chorros finos de miel, que caían en la bandeja de la batea de acero inoxidable, ¿viste? Justo en ese momento entró un rayo de luz.
Mira vos, ¿viste? Y me imagino lo que produjo. Sí, lo estoy viendo.
Y dijimos, este es el oro de
Esquel. Este es el oro de Esquel,
claro. Este es el verdadero oro de Esquel.
Claro.
¿No? Entonces, cuando justo estábamos empezando a juntarnos para formar una marca común, trabajar una marca común, bueno, prácticamente se salió en forma automática el nombre. Mira, que a algunos no les gustó porque pensó que le estábamos haciendo propaganda a la minera.
Me imaginaba, pero...
Pero lo que es todo lo contrario.
Es todo lo contrario, está en la otra vereda.
Este es el verdadero...
Claro, mirá vos, muy buena, ¿eh?
Bueno, sí. Después está también Ariel Lima, también, con su producto... Valle Andino, que es la miel de Carlos Juan.
Ajá.
Ángel del Bosque, que es la miel nuestra con mi señora. Y esta miel, Mileas, me parece que es de Walter Matis.
Bien.
De Trevelin. Sí, la familia Matis, acá la estoy leyendo.
Bueno.
Así que hay varios productores y hemos avanzado mucho en todo lo que es envasado, etiquetado, presentación.
Claro.
Y ahora queremos seguir envasando, queremos seguir produciendo a polen.
Claro.
Entonces tenemos un proyecto para adaptar la sala del CAPEC para procesar el polen. El polen se saca de las colmenas y hay que procesarlo. Claro.